Estamos en un momento raro, es rarísimo. Aumentos en los combustibles la semana pasada, aumento de la carne, de 14 se fue a 18, de 15 a 17 y medio. Digo, un aumento importante, la gente no tiene guita, las ventas de carnes bajaron un montón. La gente ya no puede comer carne, compra pollo, el pollo también lo aumentaron. En un país donde tenemos todo, no hay nada.
Hola.
Sí.
Se cortó lo último, Rubén. De que la gente, te escuché hasta que la gente no puede comer carne, come pollo, y ahí se cortó.
No, no, digo, en un país que tenemos todo, no hay nada.
No, no, seguro, hay, bueno, siempre el mismo tema remanido y repetido. Nos hablan de la baja de la inflación, lo cual es innegable, uno no puede desconocer esto, pero sigue habiendo reacomodamiento de los precios, el dólar está clavado, está bajo a lo que podía haber sido, ¿no? O cómo se proyectaba antes de la elección de octubre. Está bajo respecto de eso, está tranquilo, está estable, por lo cual no tendría que haber aumentos, pero lo sigue habiendo producto del acostumbramiento que hacen en este país y del manejo que hacen los productores, las empresas, las cadenas esas de distribución que se forman, y que cada parte de esa cadena, cada eslabón de esa cadena le va agregando un plus, y un producto que sale a un peso del productor llega a 10 a la góndola. Entonces no hay control de eso, y entiendo que eso genera inflación, por eso también estamos en dos puntos y pico de inflación que sigue siendo importante, ¿no? Porque a nivel, si uno tiene una proyección anual, estamos hablando de un 30 y pico% de inflación. Entonces, seguimos esperando que se logre terminar con esto y que se pueda proyectar un país donde cada argentino sepa lo que valen las cosas, ¿no? Pero bueno, por el momento es imposible. Algunos me dirán que va poco tiempo, van 2 años, bueno, está bien, es entendible. Pero tampoco es la fiesta, tampoco es la algarabía que algunos funcionarios, algunos dirigentes del oficialismo tienen, de hablar de casi un país resuelto, cuando creo que falta muchísimo, muchísimo, y que bueno, que hay que, tendrán ellos que seguir trabajando, porque ellos son los responsables hoy de solucionar este tema, tendrán que seguir trabajando en esto.
Ahora, Alberto, bien, digo, pero vos siempre decís que vas al mercado y demás, ¿ves los aumentos o no te das cuenta?
Sí, las cosas aumentan, Rubén, a veces imperceptiblemente. Yo voy los viernes al mercado. Todos los viernes voy, me ocupo de la compra de mi casa. De mi casa y de la oficina, porque hay que comprar insumos también para la oficina, artículos de limpieza y algunas cosas más. Entonces me fijo, de acuerdo a la lista que me hace, la lista me la hace Fabiana, obviamente, ella me marca qué es lo que se necesita, yo voy y me tomo el trabajo de ir con tiempo. Cuando cierro la oficina los viernes a la tarde, me voy un rato largo al mercado, me gusta hablar con la gente, con los conocidos, cruzo amigos, conocidos, y uno tiene el tiempo como para mirar el producto, y la memoria visual todavía me funciona, gracias a Dios. Así que recuerdo lo que costaba ese artículo la semana pasada, y no en todos, pero en muchos artículos hay variación de precio para adelante, ¿no? O sea que aumenta. No veo, nunca vi un producto que baje. Nunca vi ningún producto que baje, aunque sea centavos. Pero sí que se mueven, y se mueven en aumento. A veces, como te decía, en forma imperceptible, a veces centavos. Pero bueno, multiplicar esos centavos por los miles de productos que vende un establecimiento grande como los mercados, los hipermercados, y te vas a dar cuenta de que son muchos, muchos pesos los que generan esos centavos de aumento. Así que bueno, las cosas aumentan, los precios. En su mayoría aumentan.
Ahora, Alberto, yo te digo una cosa, ¿no? ¿Y por qué ganó este gobierno con todo lo que está pasando? ¿Qué ¿qué hizo la oposición para ganar en septiembre? Porque después de, te lo pregunto porque ya pasó un tiempo, uno va haciendo un análisis, va viendo las cosas, la interna de lo que dice Máximo, y yo qué puedo hacer más que votarlo, porque después no está de acuerdo con el gobernador, Cristina tampoco, dicen barbaridades, digo yo, ¿cuál va a ser la unidad que va a haber en el peronismo con estas críticas constantes, no?
Mira, hay un para mí, la lectura que yo hago, hay un principal factor por el cual ganó Milei, que es el hartazgo de la gente, ¿no? Uh-huh. Un hartazgo claro y evidente, y que a veces también nosotros, digo nosotros los que somos peronistas o que adherimos al gobierno anterior en algún momento, porque ese gobierno en el 2019 nació con las mejores expectativas y se fue cayendo a pedazos. Pero bueno, nosotros también en cierta parte estamos hartos de un montón de cosas, estamos hartos de una interna interminable que tenemos, pero bueno, a eso se le suma, a ese hartazgo de la gente, a ese hartazgo, ese cansancio, a ese decir basta, no se puede vivir con 200% de inflación, no se puede vivir de ninguna manera. Entonces, a eso se le suman un montón de factores, y uno no puede desconocer lo que manejan los medios periodísticos en este país. Uno no lo puede. Uno me dirá, no, yo no miro televisión, yo no escucho nada. Pero la llegada y el impacto que tiene el 90% de los medios de comunicación es terrible. Y genera, bueno, lo generó ahora en la elección de octubre también, de septiembre para octubre, ¿no? Generaron un miedo en la gente, un temor a que explote todo. A la gente que estaba endeudada o que tenía algún tipo de crédito o que tenía algunas cuentas que pagar, le han generado un miedo y un terror a que explote todo el día 8, decían, no, el día 26 y el día 27 explotaba todo, le dijeron, y la gente, mucha gente revirtió su voto de septiembre y mucha gente fue a votar que no había ido a votar, en septiembre fue a votar en octubre. Así que se suma, todo suma. Pero si vos me pones a preguntar cuál fue la causa, para mí fue la causa de un hartazgo que Milei supo utilizar muy bien, supo explotar muy bien, hablando de la casta y de terminar con la casta. Yo creo que no ha tocado nada de la casta, ¿no? Al contrario, es una parte más de la casta el gobierno de Milei. Con solo mirar a alguno de los funcionarios que tiene, uno se da cuenta que es parte de la casta. Uh-huh. Entonces, eso fue un verso, bien utilizado, con una buena campaña de prensa. Y seguramente la sociedad argentina, como sociedad, nosotros en el año 2023 necesitábamos a alguien distinto. Cansado de siempre lo mismo, cansado de Cristina, cansado de Macri, cansado de todo lo que era el sistema político hasta el 2023, apareció este tipo y mucha gente dijo, es por acá. Y está bien, fue la decisión del 56% de los argentinos. Culpa también del hartazgo, como te decía, de la campaña de prensa, y culpa de un pésimo gobierno por parte de lo que fue Unión por la Patria 2019-2023, ¿no es cierto? Uno no va a decir qué gran gobierno tuvimos, nos ganaron la campaña del miedo, no, fue un gobierno lamentable, el de Alberto Fernández, uno no puede decir otra cosa. Pero bueno, esas son algunas de las causales y que son mías, son análisis míos, capaz que puede decir alguien, este tipo no tiene idea de lo que está diciendo. Cualquiera puede ser lo que quiera. Es mi manera de ver las cosas a la fecha, ¿no?
Uh-huh. Mira lo que me llega de México. José Sánchez Cruz, que es un oyente de esta radio. ¿Me escuchás bien, Alberto? Sí. Me dice, mi querido amigo
Rubén. Sí, perfecto.
Mi querido amigo Rubén, excelente inicio de semana. ¿Qué te puedo decir? Los precios todos suben, no solo en tu país. Aquí casi a $10 un kilo de carne, pero todavía nos alcanza para hacer una parrillada, jaja, pero todo sube, más cuando llega fin de año, no desesperes por las alzas, me dice. O sea que en México también está $10 un kilo de carne, es, está bien, 14,000 pesos, más o menos, 15.
Sí, se suma, bueno, eso es producto de la especulación de los grandes productores y de las grandes empresas, ¿no es cierto? El pescado aumenta para Semana Santa, aumenta el pescado, para fin de año aumenta los pollos, aumenta los lechones, para tal fecha aumenta el tomate, cuando llueve y pasan 3 días de lluvia, el tomate, la lechuga sale 3 veces más. Entonces siempre tienen alguna justificación para aumentar las cosas. Ahora, después no bajan las cosas.
No.
¿No es cierto? Porque el dólar llega a 1.600 y las cosas suben. Y después el dólar baja a 1.400, las cosas no bajan en la proporción que subieron con la subida del dólar. Siempre quedan ahí y siempre siguen generando ganancia. Y la ganancia, lamentablemente, no es para el productor que se levanta a las 4 de la mañana en el campo a ordeñar las vacas en el tambo, ¿no? O el tipo que se levanta a las 5 de la mañana a juntar cajones de tomate. Es para los vivos que manejan, desde una oficina manejan los precios, y ponele tanto y subile tanto y bajalo a tal precio. Y bueno, es producto de la especulación de la timba, porque este país es la timba, ¿no es cierto? La definición exacta de lo que es economía de este país es la timba. El que viene, pone, apuesta y se lleva el doble de lo que apostó. Es así. Y siempre la apuesta es de parte de unos pocos. No todos tenemos la posibilidad de apostar en esa timba. Uh-huh. Son muy poquitos los que apuestan y los que se la llevan. Eso también es parte de que un gobierno tenga lo que tiene que tener para meterse ahí y tratar de ordenar ese sistema, ¿no es cierto? Y poner las reglas claras. Y el que las cumple, y el que no las cumple, bueno, tendrá que hacer frente a la responsabilidad. Pero bueno, todavía es difícil.
Alberto, con respecto a lo que está pasando acá, el otro día hablaba con algunos dirigentes del partido justicialista. Cuando llegó acá Catopodis y ya nombró a un candidato para el 2027, ¿no te parece que se adelantó? Porque hay algunos enojos ahí al respecto, porque hay varios que quieren ser candidato en el 2027.
Sí, yo entiendo que se apuró. Bueno, son decisiones que han tomado ellos en algún momento, y entiendo que tendrían que haber esperado un poquito cómo se desencadenan los hechos, cómo termina este año, cómo arranca el año que viene, qué va a pasar, cómo se desenvuelve la economía. Hay que esperar un poco, no hay que ser tan intempestivo y decir, bueno, este no es un país tan estable y tan ordenado como para decir dentro de 4 años Juan Carlos Pérez va a ser el candidato, porque en Noruega seguramente Juan Carlos Pérez dentro de 4 años va a ganar y va a ser la misma persona que es hoy Juan Carlos Pérez. En Argentina Juan Carlos Pérez hoy es una persona y mañana es otra. Entonces hay que tener un poquito de paciencia, de espera, sobre todo recibiendo los cascotazos que hemos recibido en estos últimos años. No es que venimos arriba un caballito al galope ganando elecciones como para darnos el lujo de ponerse a candidato dentro de 2 años. Hay que esperar un poquito.
Sí,
te escucho.
No, ¿sabes lo que pasa, Alberto? Me parece que se adelantan a los acontecimientos porque todos la lapicera no la manejan en Campana, la manejan desde la provincia. Entonces me parece que eso es lo que trae este rechazo y lo que está pasando desde hace años, 12, te podría asegurar, porque en el 2013 empezó el escatombe en el Partido Justicialista y cada vez va peor.
Claro, pero lo que produce, lo que para mí genera, ¿cómo te puedo decir? No malestar, sino decir, pucha, che, ¿por qué ya dicen que tal persona va a ser el candidato si todavía no? Son las condiciones, o sea, venimos perdiendo elecciones, venimos mal. Vos fíjate que por el otro lado, Abel anuncia que la candidata en el 2017 va a ser la hermana, o sea, es lo mismo, dentro de 2 años la candidata va a ser Elisabela.
Sí.
Y no generó tanto, porque ellos ya tienen una estabilidad, tienen 10 años en el Ejecutivo, tienen un orden interno a lo mejor, que si existe es tal, y si no existe ese orden no se ve para afuera algún tipo de desorden, más allá de esta alianza con los libertarios. Entonces tienen la capacidad para decir, bueno, dentro de 2 años va a ser fulano el candidato. Nosotros no, nosotros estamos en este momento tenemos un cuestionamiento interno, cosas no resueltas, debates no cumplidos, debates sin hacer. Entonces no es el momento para poner arriba de todo a una persona y decir, este va a ser el candidato. Hay que charlar, hay que hablar mucho, hay que debatir un montón de cosas. Para mí tendrían que haber esperado un poco. Bueno, pero no depende de mí, lo digo como afiliado, como si querés. No, la verdad que no me gustó.
Ah, bien, bien. No, porque viste que si no parece que uno piensa distinto. No, yo también pensé exactamente lo mismo. Digo, me
No, pero
parece.
está bien lo que, pero está bien pensar distinto, Rubén, está bien pensar distinto. Si no, somos todos, ¿viste? Levantamos la manito y decimos, está todo bien. No, hay que pensar distinto, desde afuera y desde adentro. Me gustaría que desde adentro piensen distinto y que se debatan y se resuelvan las cosas, no desde afuera. Yo pienso desde afuera y no vale nada lo que yo pienso desde afuera, es mi opinión, nada más.
Ah,
Pero me gustaría que se piense, ¿eh?
pero tenés una opinión excelente porque, a ver, ¿quién puede discutir tu militancia? Pregunto, primero y principal, ¿eh?
Está bien, Rubén, pero es el pensamiento de un afiliado más, o sea, es que no cambia la cuestión. Eso es lo que yo te digo. Yo no veo disenso, no veo voces que opinen distinto dentro de lo que es dentro de lo que es Unión por la Patria a nivel campana, en que encuentro que no hay disidencia con esta toma de decisiones. Por lo menos para afuera. A lo mejor para adentro las hubo y las están charlando y me tengo que callar la boca y decir, perfecto. Pero yo no veo que para afuera haya habido algún tipo de. Nadie levantó la voz y nadie dijo, yo pienso distinto, para mí está mal. Nadie dijo nada. Entonces, eso es lo que yo te digo. Para afuera, sí, yo soy un afiliado y lo digo y lo pienso y listo. Y si a alguno no le gusta, lo lamento, es mi opinión y nada más.
Bien. Alberto, la verdad que como siempre me da placer escucharte. Ahora digo, esta pelea entre Máximo, Magario, Kicillof, Cristina que se mete, el Máximo que dice pelotudeces y que sigue encarajinando la cosa. Digo, esto, yo te digo una cosa, esto jamás va a llegar a una unificación general. Yo creo que me parece que Kicillof está armando su propia tropa. No creo que vayan a ir juntos nuevamente. El tema es Massa. ¿Qué va a hacer Massa? Si Massa va a ir con Cristina, o digo, con el kirchnerismo, o va a ir con el kicillofismo, porque yo lo veo así, veo las aguas muy divididas.
Mira, lo que parecía una unidad para el 7 de septiembre, que entiendo que lo fue, para las elecciones del 7 de septiembre, vos me preguntaste antes de las elecciones qué opinaba de que Máximo en un acto en Quilmes con Mayra Mendoza había criticado a Kicillof. Y yo te dije, no hay que darle tanta trascendencia, porque bueno, son fuegos, son cohetes que uno tira, ¿viste? Uno tira cohetes para otro lado para que el otro abra los ojos y nada más. No son balas de fogueo, son bravuconadas, hasta te puedo decir, ¿viste? Uno a veces dice estas cosas o confronta para nada, para marcar posición, para decir, acá estoy yo diciendo esto, listo, punto. Antes una elección pasa. Perdón, hubo un sesgo de, hubo un componente de unidad, una imagen de unidad que resultó tal porque se ganó muy bien el 7 de septiembre en Provincia de Buenos Aires, pero que después fue increyendo, fue aumentando esa división, y con el resultado catastrófico de octubre. No queda más que esto, porque esto voló por los aires y va a seguir esta división y este enfrentamiento, porque ahora cada uno quiere reposicionar, o sea, yo es lo que pienso, no tienen intenciones de llegar a una unidad, cada uno fija posiciones, cada uno quiere permanecer en la posición que está, y seguramente quiere que ser el que esa posición que sea la que tenga prevalencia, la que predomine, la que mande, la que decida dentro de lo que es el movimiento, dentro de lo que es el frente, y Massa va a revolotear y va a hacer lo de siempre, va a andar dando vueltas por ahí, va a caer en el lugar que mejor le convenga. A mí Massa no es una figura que me simpatice, todo lo contrario. Pero bueno, va a hacer eso, seguramente va a revolotear y va a dar vuelta y va a aterrizar en algún lugar donde se sienta cómodo. Pero mientras tanto, la división va a seguir, Rubén. Esto, la gente ya no se come más, que se sienten o que se saquen una foto a tomar un café. Acá hay una cuestión de fondo, una cuestión de ego, una cuestión, hasta te digo más, puedo avanzar y te digo que hay una cuestión de pensamiento ideológico, de proyecto, de debate. No te digo que uno tenga la razón y el otro no. Te digo que hay hasta una diferencia de metodología ideológica o de proyección política, entiendo. Es lo que yo veo. porque hay una parte del peronismo, hay una parte del peronismo que nunca comulgó con el kirchnerismo, jamás, y que se está pegando de a poquito al kirchnerismo, ¿no? Porque sí, se siente más cómodo, o para estar enfrente de lo que es el cristinismo. ¿Viste? Son cosas que cada uno sabe por qué se pone en ese lugar. Pero dentro de todo, como decía Perón, no nos estamos, son como los gatos, no nos estamos peleando, no estamos reproduciendo. Esto, algo bueno va a salir de esto, Rubén, hay que tener esperanza, hay que tener fe, sí, que esto se va a decantar, se va a reordenar, y algo bueno va a salir de esto.
Tengo mensajes. Dice José Alberto Pandiani, dice, buenos días Rubén, ¿cómo puede ser que ya estamos pensando en candidatos a nivel local y nacional? Trabajemos en propuesta, primero la patria, después el movimiento y por último las personas. Egoísmo total, se miran el ombligo. ¿Coincidís?
Sí, totalmente, sí.
Ariel,
sí,
Ariel
sí, Benz. Sí, nunca, sí, te escucho.
No, decí, opiname de esto.
Y que si tuviéramos el movimiento por delante, como decía Perón, primero la patria, después el movimiento y después los hombres, primero la patria, pero si tuviéramos el movimiento en segundo lugar por delante, las cosas serían distintas. Hoy es una cuestión de división de hombres y mujeres, no de movimiento.
Uh-huh. Ariel Benz dice, hay que engrosar el padrón y tener internas libres, quien desee se presente, democráticas, justas y sanadoras, no más sapos.
Coincido, siempre digo que la mejor elección la hizo, la propició y la impulsó Antonio Cafiero en el año 88 y terminó perdiendo una interna que él armó y que propició, ¿no es cierto? Terminó perdiendo con Menem. Pero bueno, eso fue muy sano para el movimiento justicialista, esa elección fue muy... Después, quién ganó y cómo resultó el gobierno de la persona que ganó es otro tema. Uh-huh. Pero esa democracia interna nos hizo muy bien como peronistas, nunca más se repitió, nunca más la tuvimos.
Uh-huh. Vamos a seguir hablando de este tema, porque esto tiene para largo, es para largo y tendido todo esto. Alberto, como seguro, siempre, te agradezco enormemente que para poder charlar con vos con esta claridad, y vamos a estar subsistiendo. Ya nos queda un mes y días para terminar el año, calendario de primera mañana, un programa que guste o no guste, ha sido ya ha traído muchos disensos en muchos aspectos, críticas buenas, malas, pero se ha hablado del programa y eso es lo importante.
Seguro, siempre se ha hablado del programa, y aparte es un programa donde se escuchan todas las voces. Y esa, mirá lo que te digo, se escuchan y con el significado que tiene la palabra escuchar, porque vos, uno escucha el programa y uno escucha las distintas voces, no es que cuando habla Juan Gómez uno cambia de dial. No, sí, uno escucha. Escucho voces con las cuales no coincido absolutamente en nada, pero las escucho porque esto forma parte de la formación de uno, del pensamiento de uno. Si no, no sirve de nada formarse y trabajar. Si uno tiene una sola voz en la cabeza, tiene una sola forma de ser, o tiene una sola forma de pensar, y no escucha y no admite el pensamiento en contrario, es todo negativo. Entonces hay que escuchar, analizar y sacar las conclusiones. Siempre hay que escuchar a todos, siempre.
¿Vos sabés lo extraño de todo esto? Que por ahí me encuentro con gente, pero viste que me escuchan hablar y dice, ah, usted es de la radio, yo lo escucho, dice. No mando mensajes porque a veces no tengo. Bueno, viste, gente por ahí que es humilde, y escucha el programa y te dice, te conoce a cada uno de la gente que participa en la radio. Yo no, y en el centro también, porque mayormente viste que dicen, en el centro no se escucha radio. Sí que se escucha mucha radio.
Sí, se escucha.
Y en Campana, ¿sabés lo que tenemos todavía, Alberto? La gran ventaja de que se sigue escuchando radio por aire.
Sí, correcto, sí. Sí. En este momento yo estoy en el auto, mirá. Uh-huh. Estaba viniendo de Zárate y vengo escuchando radio desde Zárate en el auto. O sea, yo me subo al auto, escucho y llego a la oficina y tengo una radio chiquitita. No escucho por teléfono ni por la computadora. Uh-huh. Tengo una radio chiquitita y pongo el dial de la radio y escucho.
Bien.
Todavía no me acostumbro al teléfono o a la computadora.
Te quiero mandar un abrazo grande y gracias como siempre por por estar con nosotros aquí. Espero que el año que viene podamos seguir contando. Yo ya estoy hablando porque ya termina el año. Sino a mí se me pasó súper rápido.
Sí, se pasó rápido. Perdón por el tono de voz, pero ayer estuve en una misa popular muy grande con una alegría terrible.
Ustedes.
Y estoy con muy poca voz.
Ustedes cuando gana Boca se ponen eufóricos, se quedan sin voz. Cuando pierde se enojan.
Ayer fue un baño de felicidad popular. Un baño de felicidad popular. Algo que, una caricia al alma, algo indescriptible para el futbolero, que futbolero me va a entender. Fue algo, nada, la verdad que fue algo muy, no fuimos muy felices los hinchas de Boca. Un poquito de felicidad futbolera dentro de lo que es la realidad diaria, nos viene bien. Nada más, es eso, tampoco es tanto, pero es un poquito de felicidad.
¿Fuiste a la cancha?
Sí, voy siempre, sí. Sí, ajá. Voy siempre. Voy con mis hijos, vamos siempre.
Igualmente sí. Jugó mal Boca, porque según dicen los comentaristas, los que saben, que podría haber ganado por 5 o 6 goles. ¿Es verdad?
Sí, no, jugó muy bien, erró goles, pero jugó muy bien. Jugó muy bien el segundo tiempo, jugó muy bien. Lo pasó por arriba en el segundo tiempo, jugó muy bien y podía haber hecho 4 o 5 goles, sí.
Bien. Te mando un abrazo, Alberto.
Otro grande para vos y todo el equipo y la audiencia.
Gracias, hasta luego. El doctor. Chau, chau.